COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Con la llegada del frío y las lluvias, ahora además con el cambio de hora, todos tendemos a recogernos más en casa, a estar en lugares cerrados. Además, los más pequeños llevan ya casi 2 meses en las aulas. Por tanto, es un periodo propicio para los virus respiratorios. Actualmente nos encontramos en plena campaña de vacunación de la gripe y de la COVID-19. En la primera semana de esta campaña ya se habían administrado casi 31.000 dosis de la gripe y algo más de 22.500 de COVID-19. Como ven, todavía hay más reticencia a ponerse la vacuna del COVID-19. Aunque según la pediatra y miembro de la Asociación Española de Vacunología, son temores infundados. No en vano la vacunación de gripe y COVID evitó el año pasado en Navarra 500 hospitalizaciones. Y es que la vacunación es clave ante estos virus respiratorios. Lo dice la pediatra Isabel Martín Montaner, como digo, es miembro de la Asociación de Vacunología.
La vacunación es la herramienta clave para luchar contra estas infecciones respiratorias virales que no tienen ningún tratamiento específico en el momento que las adquirimos, porque todas las infecciones virales no tienen tratamiento específico, sino solamente sintomático, y nuestra única herramienta para evitar estas complicaciones y esta mortalidad son las vacunas.
Obviamente, como siempre decimos, la vacuna no evita que te puedas contagiar de gripe o de COVID-19. Lo que implica es que si te contagias de estos virus, a los que todos vamos a estar expuestos, lo que provoca estas vacunas es que lo pases con menores síntomas y vivas la enfermedad o el virus con menos complicaciones. Además, aunque te hayas vacunado de la gripe o del COVID, esto no implica que no puedas cogerte catarros, porque hay otros muchos virus respiratorios que no son ni gripe ni COVID-19. En estos momentos, la afección de estos virus de COVID y de gripe no es muy alta, pero Isabel Martín recuerda que la gripe se puede complicar.
Sí, se pueden llegar a complicar mucho. Hemos estado muy asustados con el COVID y seguimos sin estar asustados con la gripe, que todos los años produce un elevado número de muertes en personas susceptibles.
Por eso Isabel Martín Montaner ha animado a seguir con esta campaña de vacunación y aunque lleguemos un poco tarde a la primera ola que pueda ser de gripe, tenemos que seguir vacunándonos porque, como nos cuenta, hay sobre todo 2 episodios grandes de gripe. La que pueda llegar ahora, en noviembre, diciembre, y otra que puede llegar en febrero, marzo. Así que animamos a todo el mundo, claro que sí, a recibir esa vacuna de gripe y también de COVID-19. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Además, también vamos a hablar hoy, en este cierre del mes de octubre, ya la semana que viene acabará octubre, del Rosario de los Esclavos. Es un rosario que se celebra todos los días del año en la Catedral de Pamplona a 7:30 de la tarde. Y como es habitual, el último sábado del mes de octubre, el mes del Rosario por antonomasia, pues es un día especial. Mañana acudirán a la Catedral de Pamplona el coro de Barasoain, dirigido por Alberto Magán Ciervide, y la coral de Tafalla, dirigida por Alicia Osés. Cantarán la salve número 2 de Hilarión Eslava, mañana a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Pamplona, ese Rosario de los Esclavos, en el último sábado del mes de octubre.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y recuerda que hoy es viernes, hoy también es un buen día para donar sangre, es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Apex nos trae, como siempre, la buena noticia del día. ¿Sabes quién era Doña Sebe? Sebe Urrutia Eguilondo. Fue una pionera modista nacida en 1904, que fallecía a los 92 años de edad en 1996. Vistió a numerosas mujeres de Navarra, incluso fuera de la comunidad foral, durante 67 años. Además, tuvo una vocación docente que le llevó a dirigir su propia academia, siendo profesora de varias generaciones de modistas y costureras e ideando un método de corte y confección novedoso que publicó en El Arte del Corte. Un manual que, por cierto, se convirtió en un referente en el mundo de la moda y que incluso fue traducido al árabe en Marruecos por una monja que aprendió en la academia de Doña Sebe. El Museo de Navarra tiene en estos momentos una exposición sobre esta emprendedora mujer muy adelantada a su tiempo, una exposición con vestidos, libros, fotografía y objetos facilitados por la propia familia de la modista. Hoy queremos conocer su historia aquí en COPE Navarra, hablando con dos de sus nietos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Por cierto, mucha precaución en la calzada ante la presencia de lluvia. Hay obras en Huarterakil, en la autovía de la Barranca, en Añézcar y Castejón, en la autopista de Navarra, en Olave, en la Nacional 121A, en La Rasoaña, en la Nacional 135, en Egúzquiza, en la autovía del Camino, en Barasoain, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y el domingo hay partido de Osasuna, domingo a las 9 de la noche en San Sebastián ante la Real Sociedad. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Con victoria ayer de la Real en competición europea, por cierto, el equipo de Imanol, desde el inicio de la temporada pasada, en 29 encuentros disputados en casa, ha ganado 10. Vamos a ver si Osasuna puede seguir ampliando esa mala racha del conjunto rival con futbolistas como el que vas a escuchar, Brian Zaragoza, que habla del objetivo de Osasuna, y atento porque no habla solo de permanencia.
Yo creo que somos un club humilde, vamos a pensar primero en la salvación, pero yo creo que tenemos plantilla y equipo para mirar mucho más arriba.
Mucho más arriba, vamos a ver hasta dónde nos lleva
ese... Con los pies en el suelo, eso sí.
Sí, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos lleva eso, y habla también del inicio de temporada de Osasuna.
El inicio de temporada del equipo yo creo que ha sido bueno. Hemos sacado puntos contra equipos difíciles y yo creo que está en una buena posición para seguir mirando hacia arriba.
Un futbolista que quiere más, y vamos a poder ver si este fin de semana en San Sebastián, frente a la Real Sociedad, demuestran ese que tienen capacidad para mucho más. A partir de las 3:25, Fermín, te hacemos la previa de este partido entre Real Sociedad y Osasuna.
A partir de las 3:25 te escucho con todo el talento que desprende esa tertulia, esa previa siempre aquí en COPE Navarra. Alberto, gracias.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 continuamos en Herrera en COPE, aquí en el 89.7 de FM. Este sábado, recuerden, vamos a vivir un nuevo cambio de hora, el cambio de hora de otoño, el que nos va a permitir tener una hora más de lo que queramos, de sueño, de trabajo, el que esté trabajando de noches, o de fiesta, el que esté de fiesta. Pero también implica que a partir del domingo pues va a haber, pues vamos a sufrir, nuestro cuerpo va a sufrir cambios. Y evidentemente quien más los van a sufrir pues son los mayores y los más pequeños. Además vamos a notar que va a anochecer antes, porque entre que acorta el día y le quitamos una hora, le arañamos una hora, pues va a anochecer antes. De ello vamos a hablar con Raimo Pelac, ya lo saben, él es miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimo Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Como siempre decimos, claro, cuando hay algún cambio en el organismo, cuando hay algún cambio en la naturaleza, cuando hay algún cambio que puede afectar al cuerpo, siempre los más afectados van a ser los mayores y los más pequeños.
Sí, lo que pasa es que yo creo que a los mayores les cuesta más adaptarse y los pequeños se adaptan mucho más rápido.
Aunque pensemos lo contrario,
sí. Los pequeños, la adaptación a digamos, cosas que hay que adaptarse por narices, pues es más fácil. De hecho, yo a veces la utilizo de decir, bueno, pues tú no decides, pero se cambia la hora y ya está. Ya no vale protestar y se adaptan. Es verdad que también hay que decir que dependerá de cada uno. Hay organismos, hay chavales que ya de pequeños, pongamos el ejemplo, pues no duermen siesta mucho antes, otros claro. Sí. Hay quienes duermen mejor, quienes duermen peor. Yo creo que lo más fácil es seguir con la vida normal. A la hora que se va a dormir, pues te vas a dormir. Aprovecha si quieres que, como tú has dicho muy bien, han acortado el día, pues igual se va un poco antes a la cama, o depende de la actividad que haya hecho el domingo, por eso se cambia al sábado. Claro. En principio, para que el domingo sea el día de adaptación, pues depende de la actividad que hayan hecho, pues se vayan antes. Yo recuerdo cómo en verano hay niños que cuando los mandas a la cama te dicen, pero si no es de noche, ya, sí, es todavía sí, de día.
Eso me suena.
Eso además es así. Yo me parece tan lógico que a las 10 de la noche, que a veces tal, es verdad que en verano también los tenemos más sueltos, por así decirlo, la rutina es la rutina, pero sí. No le demos mayor importancia. Cualquier cosa que él diga le da la razón. Sí, cariño, hemos cambiado de hora. Esto es un poco como la jet lag, que ya está. Pero mañana hay cole, venga, a dormir y ya está.
Hemos hablado más de una ocasión que efectivamente pues les puede afectar, ¿no? Que es verdad que igual los primeros días, igual como mucho una semana,
sí,
¿no?
Sí, menos incluso.
Pero me gustaría casi dar hasta consejos, ¿no? Más que hablar de que pueden verse afectados. Se me ocurre, como hay una hora de desfase, ¿no? Esa hora, oye, pues igual los metes media horita antes y de que habitualmente a la cama, y mira, solo hemos arañado media hora.
Por ejemplo, jugar con el horario, efectivamente, juegas con el horario. Venga, Chiqui, mira, como hoy ha pasado esto, que no le hemos dicho ni tú ni yo que tus padres, pues mira, hoy vamos a hacer esto dado que, y punto. Pero un poco imponiendo, entre comillas. Ah, mamá, es que ahora no tengo sueño. Bueno, sí, pero como ya va a ser así y mañana toca cole, pues ya está. O sea, en principio.
Pero explicándoselo, siempre explicándoselo.
Siempre, cuando tú das una explicación a un chaval, le guste o no, es más fácil que la acepte. Yo me acuerdo cuando muchas veces en niños, en temas serios, ellos mismos te dicen, sí, pero es que a mí no me han dicho la verdad. O a mí no me han contado la realidad. Vamos a explicárselas. Si es lo de siempre, es como, lo puedo utilizar en otras cosas. Esto es como lo de las mentiras. Si el problema es que te van a pillar sin querer, pues tal. Tú cuenta la verdad. Di, entiendo que en un momento determinado, hablando de las mentiras, uno puede estar más estresado para decirlo. Ahora hay que pillar el momento, pero esto es lo mismo. En momentos que hablas en serio, si te cuento un chiste, pues nadie se ríe. Pero en otro momento, con el mismo público, contando un chiste, pues hace gracia. Claro. Explica las cosas. Los niños les gusta saber por qué.
Luego, también me da la sensación, Raimon, que es nos quejamos del cambio de hora, pero nos genera más ansiedad, más problema a los padres que realmente luego a los hijos.
Sí, sí. Simplemente por lo que he dicho al principio. Yo creo que los chavales lo aceptan y se adaptan mejor. Esto es como cuando discutes algo que ellos pueden saber a veces que no les gusta, pero ya saben que están tirando de la cuerda y eres tú el que te has de mantener en lo firme, que has dicho. Claro. Exacto, firme. Pues ahí también, consejos, explicarles por qué, y llegado el momento, bueno, cariño, esto no va mucho más allá, porque...
Es lo que hay.
Y te explicas como quieras.
A mí tampoco me
el
gusta,
gobierno
pero es lo
ha
que
decidido
hay.
Que es así. Bueno, hay ya mucha discusión. Luego viene la parte científica. Sí. Acuérdate que hemos hablado mucho tiempo, si no era mejor ya no hacer ese cambio y dejar siempre el horario, el que tenemos ahora.
Mi opinión es que está bien el cambio como está.
Exacto. Fíjate. No, y además es lo que acabas de decir.
Porque nunca contentas a todos.
Exacto, es lo que hay, por lo tanto, pocas explicaciones. Cuando veas que el tema se alarga y que además no lleva a nada, vale, chiqui, ya tema está. Acabado, ¿vale? Ya está.
Por otro lado, Raymond, ahora que llega época de más oscuridad, de más noche, advierto, no es el caso de mi hijo, no va a ser el caso de mi hijo, pero puede ocurrir que haya pequeños, pues que se retraigan un poquito con menos sol, con más oscuridad.
Sí, por lo dicho, el reloj biológico es distinto en cada uno. Por ejemplo, la famosa melatonina...
Y no nos tenemos que preocupar.
No, efectivamente, preocupación cero. Porque además, lo único que vas a conseguir, si te preocupas, es preocuparle a él o a ella. Por lo tanto, todo lo contrario. Dos, he sacado el tema del sueño, porque la melatonina de moda, y no voy a entrar en ella... Hay que darla en función a las horas de sol. Incluso más te diré, no es lo mismo vivir en un piso soleado que no soleado, o en un chalet, claro, o tal. Tiene que ver todo esto, más el ritmo biológico, ritmo circadiano, que se llama, de cada persona. Por lo tanto, tú que conoces a tu hijo de sobras, pues sabes si con llevarle un poco a la cama funciona, si no, aquel día que lea un poco, es decir, acoplarse a los cambios ha de ser de modo individual, como claro, todo en la vida misma, como en la alimentación y en las tareas. Hay chavales que en el momento de la tarea le dices, pues bueno, cada media hora levántate, date una vuelta a la mesa y vuélvete a sentar, el que es más bien movido y tal, y otros que no. Si va a estar perdiendo el tiempo igual.
Y cuando me decían, hay que estar 3 horas sentado estudiando, y pues
mal.
No lo conseguí en mi vida.
Ah, pues eso, mal.
En mi vida.
Y aquí estamos los dos, yo tampoco.
Tampoco nos ha ido tan mal.
No hemos salido tan mal, yo tampoco. Yo me considero a mí mismo hiperactivo. Pero claro, me río del hipoactivo. Eso ya lo hará Fermín, eso ya lo hará Raymond, díselo a él.
Raymond, que es verdaderamente, como siempre, un placer charlar. Perfecto. Contigo. Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En la primera semana de campaña de vacunación de gripe y COVID-19 en Navarra se han administrado ya 31.000 dosis de vacuna antigripal y 22.660 dosis de vacuna de COVID-19. Según el último informe del Instituto de Salud Pública respecto de COVID-19, hay circulación con baja intensidad y tendencia estable. En el caso de la gripe, hay detención esporádica de casos. Este informe es del 14 al 20 de octubre, por tanto, pues durante esta semana es verdad que ha podido variar algo esta tendencia. El virus respiratorio sincitial pues tiene circulación en población pediátrica, como es lógico también en estos tiempos, y la tasa de infecciones respiratorias agudas en atención primaria se sitúa en 578 casos por cada 100.000 habitantes. Insisto que son datos del 14 al 20 de octubre y que, por tanto, esta semana lo cierto es que ha podido variar estas cifras. Vamos a hablar de la importancia de la vacunación ahora en esta campaña de vacunación de gripe y COVID frente, bueno, pues al otoño y al invierno que nos espera. Hay que recordar que la vacunación en Navarra evitó el año pasado 500 hospitalizaciones la temporada pasada. 500 hospitalizaciones. Evidentemente, para beneficio de esas 500 personas, pero también para el sistema de salud. Vamos a hablar con la pediatra y miembro de la Asociación Española de Vacunología, Isabel Martín Montaner. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me parece una cifra bastante significativa, ¿no? La vacunación evitó el año pasado, la vacunación de gripe y COVID, evitó más de 500 hospitalizados la temporada pasada.
Sí, la vacunación es una herramienta clave para la prevención de las enfermedades infecciosas y, por supuesto, de las complicaciones para las personas que realmente tienen factores de riesgo y pueden presentar una infección con complicaciones graves. La vacunación es la herramienta clave para luchar contra estas infecciones respiratorias virales que no tienen ningún tratamiento específico en el momento que las adquirimos, porque todas las infecciones virales no tienen tratamiento específico, sino solamente sintomático, y nuestra única herramienta para evitar estas complicaciones y esta mortalidad son las vacunas.
Recordamos, claro, hay muchas veces, me he vacunado y me he cogido. Antes no me vacunaba y me cogía. Esto no me contagiaba. Esto creo que lo hemos escuchado todos. Hay que evitar esa falsa creencia, ¿no? De que aunque me si me vacuno no voy a pillar ningún virus.
Claro, claro. Lo que pasa es que durante el invierno circulan multitud de virus respiratorios diferentes, Entonces, puede ser que lo que dicen que han cogido, los catarros no son por el virus de la gripe, los catarros son por otros virus, y dentro también de los virus específicos hay serotipos diferentes, perdón, que hacen que, bueno, pues que puedas coger alguna infección a pesar de la vacuna, pero siempre va a ser una infección mucho más leve y mucho y vas a evitar la mortalidad importante que tienen algunos virus respiratorios si no te vacunas.
Hay que darle la importancia que tiene a estas enfermedades. Es decir, acabas de hablar de mortalidad, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, pues una gripe, un catarro, pero pueden llegar a ser a complicarse mucho.
Pues claro, sí, se pueden llegar a complicar mucho. Hemos estado muy asustados con el COVID y seguimos sin estar asustados con la gripe, que todos los años produce un elevado número de muertes en personas susceptibles. De todas maneras, la indicación de administrar la vacuna de la gripe solamente a personas susceptibles hacía que tuviéramos también tasas de hospitalización en niños sanos menores de 2 años, por ejemplo, muy parecidas a las de los adultos de 65 a 79 años, por lo que desde hace 2 años el Ministerio, y ya desde hace más años la Comisión Asesora Técnica de Vacunas de la EPE, ha recomendado no solamente la administración de la vacuna de la gripe a niños con factores y a personas adultas con factores de riesgo, sino también recomienda a niños sanos entre 6 meses y 59 meses. ¿Y por qué esto a niños sanos? Pues porque los niños claramente son las personas que son los vectores de esta infección, puesto que son los primeros que se infectan, excretan el virus durante más tiempo, su carga viral es mayor y son fundamentales en la cadena de transmisión, además de que la vacuna les protege individualmente, por lo que hemos comentado que las tasas de hospitalización en niños pequeños son muy altas por gripe, y la efectividad de la vacuna para prevenir las muertes en niños pequeños sin factores de riesgo es de más del 65%.
Isabel, hemos visto, he dado una cifra, 31.000 dosis en la primera semana, 31 dosis de gripe y 22.000 de COVID-19. ¿Sigue habiendo una gran diferencia entre, pues casi 8.000 administraciones menos de la dosis de COVID que de gripe? ¿Seguimos todavía teniendo ciertas reticencias ante la vacuna del COVID y no la tenemos frente a la de la gripe, por ejemplo?
Bueno, sí, seguimos teniendo ciertas reticencias contra la vacuna de la gripe, del COVID, perdón, aunque se han administrado millones de dosis sin encontrar más que efectos secundarios leves.
Eso te iba a preguntar yo, ¿están fundadas esas dudas?
No, no están fundadas porque si no, no estaríamos aconsejando la administración de la vacuna en personas susceptibles. Está claro que las personas susceptibles tienen más riesgo de morbimortalidad con estas infecciones respiratorias. Y las coberturas vacunales realmente, aunque estamos más sensibilizados, como decías, de la gripe, tampoco las coberturas vacunales de la gripe el año pasado no alcanzaron los objetivos que proponía la campaña.
Hablas todo. Perdona, sí.
Por lo que animo a todo el mundo, la campaña acaba en noviembre, pero se puede seguir vacunando porque siempre hay una segunda ola de gripe. Aparece la primera ola en que se ven afectados casi todos los niños que infectan a sus padres y luego infectan a los abuelos y a las personas susceptibles que viven en las casas, pero es que luego solemos tener una segunda ola sobre febrero o marzo. Entonces animo a que las personas que ahora no pueden vacunarse se sigan vacunando a lo largo del invierno, porque hasta marzo vamos a seguir teniendo vacunas en los centros para vacunar.
Hablas de personas susceptibles, ¿cuáles son esas personas o cuál es ese espectro un poco de riesgo?
Pues son todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, pues diabetes, hipertensión, asma, enfermedades renales, enfermedades de la sangre, anemias, toda esa serie de enfermedades crónicas que hacen que la persona tenga sus defensas más comprometidas y pueda luchar de una manera más limitada contra estas infecciones. Y es el caso, por ejemplo, de las embarazadas. Las embarazadas, además de tener un riesgo personal para padecer una gripe o una COVID muy grave, si se ponen las vacunas, lo que hacen también es proteger a sus bebés hasta los 6 meses en que no les podemos administrar ninguna de estas vacunas.
Luego has hablado también de pequeños, ¿no? De hasta 59 meses creo que has nombrado, ¿verdad?
Sí, he nombrado hasta 59 meses porque es la recomendación actual del Ministerio. Vale. Lo que pasa es que ya la Comisión Asesora Técnica de Vacunas de la EPE, viendo los posibles efectos que aparecen en niños, como hemos comentado, sanos incluso, por padecer la gripe y las complicaciones de la gripe, que pueden ser infecciones bacterianas, que llevan a la administración de antibióticos, y eso, el aumento de la utilización de los antibióticos, lo que hace es aumentar las resistencias de los antibióticos. Además, el padecer la gripe puede exacerbar el asma o puede provocar, ahora ya hay un nivel de evidencia muy alto, en que puede haber complicaciones cardiovasculares y neurológicas por la gripe, o sea que no es una infección banal. Está recomendando ya a partir de este año que la administración de la vacuna en la edad infantil y de la adolescencia sea general para todos, no solamente hasta los 5 años.
Vale. ¿Y a partir de qué edad, en edad ya adulta, se recomienda?
Pues lo que estamos diciendo, en realidad tenemos que diferenciar un poco entre las recomendaciones generales de salud pública y las recomendaciones de protección individual. O sea, si hay una persona, eso hace que las recomendaciones generales de salud pública lleven a que la vacuna esté financiada, pero bueno, la protección individual puede hacer que ciertas personas que no quieren pasar la gripe y que no quieren tener los efectos secundarios de la gripe, pues puedan comprar en las farmacias la vacuna de la gripe y que se les administre.
Bueno, pues Isabel Martín Montaner, pediatra de Pamplona y además miembro de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por darnos un poquito más de luz en el tema de la vacunación de gripe y de COVID, en este caso. Pero oye, seguiremos hablando de vacunación, que es tremendamente importante para nuestra salud. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de un encuentro económico que ha habido hoy aquí en Navarra. Gracias a Laboral Kutxa, que se ha reunido también con el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arastegui, y el consejero de Industria y Transformación Ecológica y Digital, Miquel Irujo. Hoy se está celebrando este encuentro económico en Navarra. Vamos a conocer un poquito ¿cuáles son las conclusiones de este encuentro con el director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga? Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Joseba Madariaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las líneas principales que vais a abordar en este encuentro económico? ¿Por dónde ha ido la economía navarra en este 2023-24?
Bueno, yo creo que lo primero es importante mirar qué está pasando fuera, ¿no? En el ámbito internacional. Y en estos momentos, básicamente, tenemos una economía que es la estadounidense, que está, bueno, pues creciendo a un ritmo como muy razonable y es uno de los focos claros de crecimiento que hay en el mundo, ¿no? Si miramos la eurozona, sin embargo, hay una debilidad muy clara, ¿no? Y ese es uno de los problemas que, de alguna forma, también nos está afectando. Está débil la demanda interna de la economía europea, es decir, no tira el consumo, no tira suficientemente los elementos internos, y por otro lado, también hay una cierta debilidad en lo que es el sector exterior. Bien, al margen de eso, y así nos acercamos más a nuestro ámbito geográfico, ¿qué es lo que vemos? Pues que el comportamiento tanto de la economía española como de la economía navarra, sin embargo, es muy distinto, se parece mucho más en estos momentos a la economía americana que a la economía europea, ¿no? Es decir, en ambos ámbitos geográficos, el crecimiento es una realidad, además es un crecimiento, digamos, que a ritmos importantes, en tasas de crecimiento trimestrales del 0,7 o del 0,8, que son tasas de crecimiento como muy, muy importantes, ¿no? Entonces, lo que hemos venido observando desde nuestro análisis previo, que fue justo antes del verano, es que, bueno, pues el verano ha sido, bueno, pues un elemento que además lo que ha hecho ha sido potenciar lo que estábamos viendo previamente, ¿no? Es decir, en estos momentos el crecimiento es una realidad. Es cierto que es un crecimiento que se basa fundamentalmente en lo que es la parte interna de nuestra economía y no tanto en la parte externa, porque evidentemente nuestros principales socios comerciales están en una zona que es la eurozona, en una zona que en estos momentos tiene debilidad, claro. Pero de todas maneras la fortaleza es muy, muy clara, ¿no?
Ha habido algún ligero cambio en las previsiones, ¿verdad? Creo que dabais un 2,1% en julio y no sé si estamos un pelín por encima de esas previsiones.
Correcto, la evolución de las previsiones, ha sido, yo diría que como muy abrupta en este curso económico, ¿no? Arrancamos a finales de diciembre, las previsiones que nosotros dábamos para la economía navarra y la economía española estaban en el entorno de crecimiento del 1,5%, más o menos, y pegamos una subida como muy, muy importante en ambos ámbitos geográficos en el mes de junio. La presentación la hicimos en julio, pero las previsiones las proyectamos el mes de junio, ¿no? Y concretamente nos habíamos ido hacia una tasa de crecimiento del 2,4% para el conjunto del Estado y, por otra parte, el 2,1% en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Es decir, que la subida fue muy, muy importante. Bueno, pues ciertamente esas previsiones han quedado claramente obsoletas y, aunque el modelo lo lanzamos en diciembre, lo que sí es cierto es que en estos momentos podemos decir que habrá que sumarle como 3-4 décimas más, bueno, en cada uno de esos ámbitos geográficos, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, para, bueno, acercarnos a lo que podemos crecer este año, ¿no? Que estaremos, pues eso, cerca del 2,4, 2,5, podría ser en la comunidad foral, y en el conjunto del Estado estaríamos más aproximándonos al 3%, en el 2,8, 2,9% más.
¿Por qué, a qué puede ser debido ese, lo que acabas de comentar, ¿no? Que Navarra esté creciendo un pelín por debajo del resto de España?
Vale, pues una de las debilidades de las economías, la fortaleza de la parte interna de las economías es una característica, en principio, que nos caracteriza a nosotros, pero también en Europa. Es decir, en Europa también hay poco crecimiento, pero de alguna forma, bueno, pues la parte interna de la economía no está mal. ¿Dónde está el problema? El problema está en el sector manufacturero, en el sector industrial, por decirlo así, ¿no? Y ese es el elemento que seguramente está lastrando a la Comunidad Foral de Navarra versus la economía española, ¿no? Que esa debilidad del sector manufacturero, que es una debilidad global, ¿eh? O sea, no es una debilidad que particularmente nos aqueja a nosotros, claro, o aqueja a Europa, sino es una debilidad global, pues de alguna forma nos está lastrando, ¿no? Claro. Sí es cierto que hay que indicar que en el caso de la economía europea la debilidad es aún mayor que en el resto de zonas geográficas, ¿no? Y fundamentalmente esto tiene que ver también, pues, con los cambios que ha supuesto la crisis geopolítica, bueno, la guerra, en realidad, de Ucrania, ¿no? En realidad, claro, el cambio del modelo energético, en el caso de Alemania, pues ciertamente les ha perjudicado mucho. Es decir, ellos se nutrían de materias primas energéticas de Rusia y evidentemente el cambio les ha supuesto que el precio ahora mismo, pues, es superior de todo lo que supone el gas y el petróleo y demás, ¿no? Con lo cual, pues ciertamente eso les está lastrando mucho, claro, al sector alemán, y eso conecta directamente con nosotros, ¿no? Con, claro, la Comunidad Foral de Navarra.
Entiendo por lo que dices que cuando al sector industrial le va bien, evidentemente quizás a Navarra le vaya mejor que a otras regiones españolas, pero cuando el sector industrial flaquea, pues nos va un poquito peor que al resto.
Correcto. El peso que tiene el sector industrial en nuestro caso es claramente superior, claro, al peso que lo tiene en el conjunto del Estado, ¿vale? Claro, y en el conjunto del Estado pues se ve...
Lo cual a priori es bueno.
Lo cual a priori es bueno porque, en principio, el tener un sector industrial potente siempre se nota en términos de calidad de vida, en el sentido de que la renta en los sitios donde hay un sector industrial más potente suele ser claramente superior, ¿no? ¿Qué sucede en el conjunto del Estado? Pues que tiene más peso el sector servicios y que el turismo, pues ciertamente, ha funcionado muy, muy bien, ¿no? Esta temporada también, ¿no? Con lo cual, pues esa es un poco la ventaja que tiene, en este caso, ha tenido el conjunto del Estado versus la Comunidad Foral.
Y en 30 segundos, Joseba, antes has dicho que quizás en nuestros mercados, como el europeo, pues quizás flojea un pelín. ¿Sería buena idea buscar otros mercados más boyantes, como Estados Unidos o China? Pero claro, supongo que será complicado también.
Siempre es buena idea expandirse, ¿no? Porque, bueno, pues el famoso dicho, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Por decirlo así, siempre es bueno expandirse. Sí que es verdad que, de todas maneras, hay un problema geopolítico a nivel global en estos momentos, ¿no? Y seguramente estamos inmersos en un proceso un tanto de desglobalización, en el sentido de que los países están volviéndose un poco más proteccionistas. Es decir, vamos a tener más dificultades, ¿no? Claro. Pero sí que creo que una buena línea de actuación puede ser esa, ¿no? La de intentar abrir nuevos mercados para de alguna forma diversificarnos, ¿no?
Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de Laboral Cucha, gracias por este informe que nos has hecho aquí en apenas 8 minutos sobre la economía navarra. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 67, 68.
En Navarra se registran cada día 68 accidentes laborales.
En la industria, en la construcción, en el campo, cuando nos desplazamos.
Piensa por qué y hagamos que cambie.
Trabajamos para vivir. Bizitzeko lan egiten dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Has sido uno de los afectados por el cartel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cartel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Tu sofá te da miedo, tu colchón te da pesadillas. Aprovecha Mimawin y descubre descuentos terroríficos de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración. Visítanos sin miedo. Ofertas solo hasta el 31 de octubre.
Más info en mima.net.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.